Esta respuesta que ustedes están brindando, ¿no? Con respecto, si es puntual a lo que es la mosca,
sí.
No es que aparece un líquido que uno le va a colocar al frutal y esto ya es la solución.
No. Líquido sobre la fruta también para, bueno, si uno lo quiere para comer en la casa, sí, pero hay que ver que ese líquido no sea tóxico cuando uno lo quiere comer.
Claro.
En realidad lo que se hace también con la mosca, que en parte también investigamos, es hacer cebos tóxicos, o sea, atrayentes. Entonces uno pone una trampa con un atrayente para que la mosca vaya ahí, coma de ese lugar y ahí haya una especie de insecticida, puede ser biológico o sintético. Por ejemplo, hay unos hongos que yo estuve trabajando que se llaman hongo entomopatógeno. Las moscas van ahí, las esporas del hongo están en el aire y cuando la tocan a la mosca la invaden y la matan.
Ajá.
Y uno eso no lo puede rociar por todos lados, porque bueno, también el hongo se destruye con el sol, pero uno pone una especie de una trampa con un atrayente. Entonces la mosca siente la necesidad de ir a ese lugar y cuando entra a ese lugar está este hongo o hay algún otro compuesto que hace que cuando la mosca lo come lo mata. También hay unas bacterias que la mosca la come y luego le destruyen el intestino. Pero en todos esos casos uno no lo rocía sobre la planta, lo mejor es poner un atrayente para que la mosca vaya, coma y se infecte ahí adentro.
Claro, imagino que la pregunta que yo me estoy haciendo la debe estar pensando toda la gente. ¿Esto sirve también para las moscas que entran en la casa?
Encontrar cebos tóxicos, sí, y eso sí.
Y sería útil, digamos.
Sí.
Sobre todo en la época de verano, obviamente.
Sí, sobre todo el verano. Lo que pasa es que lo que hay que encontrar bien es qué atrayente le pone uno a la mosca. Se está investigando mucho también con los mosquitos.
Ajá.
Y en realidad, una vez yo fui a un congreso y había gente que estaba trabajando con los mosquitos. No encuentran realmente bien todavía qué es lo que más atrae al mosquito. Hacen montones de compuestos distintos y uno lo atrae más, otro lo atrae menos. Lo ideal sería poner uno trampas en la casa y ese atrayente atraiga mucho más al mosquito de lo que lo atraemos nosotros mismos. Entonces ellos, en vez de venir a picarlo a nosotros, van a ir a ese lugar.
El tema es encontrar eso.
El tema es encontrar eso y cada especie es distinta. Entonces yo puedo encontrar el mejor atrayente para la mosca de la fruta, lo traigo acá para la mosca doméstica, la mosca de la casa, y quizás no, a esa mosca no lo trae tanto.
Que de hecho no son las mismas.
No son las mismas, claro. Por ejemplo, la mosca que se alimenta, que pone los huevos en la carne o en los animales cuando se embichan y eso, es mosca que le gusta mucho a veces el olor a carne podrida y todo eso.
Claro.
Entonces el atrayente tiene que tener un compuesto que esté en la carne podrida, que no es el mismo que va a estar en la fruta. Entonces uno tiene que conocer cada especie, identificar bien qué es lo que la atrae y generar después poner un atrayente con todos esos compuestos.
No es un tema muy fácil.
No, es un tema que hay que ir viendo día a día. O sea, esto se avanza muy poquito día a día.
Claro, porque además las especies por ahí también se van modificando, ¿no? Y se hacen resistentes por ahí, inclusive a lo que uno les coloca.
Y sí, bueno, eso pasa mucho con los insecticidas.
Claro.
Con la mosca de los cuernos, cuando yo me acuerdo que siempre me decían, antes le poníamos un líquido que duraba 2 meses y ahora hay que ponerle cada 15 días.
Claro.
Bueno, a medida que uno le va poniendo cada vez más, las moscas se van haciendo, los bichos, todos los bichos, lo mismo que las bacterias.
Sí.
Cuando la gente dice, me duele la garganta, me tomo un antibiótico, ese es el peor error que puede cometer. Porque si uno no tiene dolor de la garganta porque tiene una bacteria, está tomando antibiótico de gusto, pero lo que genera en el tiempo es que las bacterias que uno tenga adentro sean cada vez más resistentes. Entonces el día de mañana va a tomar ese antibiótico y va a ser como que se come una pastilla de menta, no le va a hacer absolutamente nada.
Sí. Y eso en realidad ahora se sabe muchísimo más, inclusive los pediatras ya han optado por hacer los estudios antes de dar un antibiótico.
Claro.
Pero hace años era común que la gente se automedicara con un antibiótico.
Claro, me duele la garganta, me tomo un antibiótico.
Sí,
y
todavía
sigue pasando eso, yo lo escuché hace poco. Es fácil, vos te duele la garganta, te tomas un antibiótico.
Claro.
En realidad el antibiótico hay que tomarlo durante una semana, porque si yo tomo un antibiótico hoy y tomo dentro de 2 días otro antibiótico, justamente es totalmente contraproducente lo que hay que hacer, porque lo que yo estoy haciendo es haciendo más fuertes a las bacterias, por decirlo de una manera simple.
Sí.
El antibiótico hay que tomarlo cada 8 horas durante 4 días o una semana y después dejar de tomarlo, si es que uno tiene una bacteria. Si no tiene una bacteria no hay que tomar antibiótico. Por ejemplo, el antibiótico no le hace nada a los virus. Si uno tiene una gripe viral, tomar antibiótico o no tomar antibiótico es como tomar jugo de naranja, no le va a hacer nada.
Hay que pasar la semana como es habitual a lo que es un estado gripal.
Sí.
Claro. Realmente son cosas que bueno, uno va aprendiendo quizás, pero como vos decís, todavía existe esto. Está con este mito de que, bueno, un antibiótico soluciona todo.
Claro, claro, y en realidad justamente están haciendo algo que es contraproducente, que en la larga les va a ser peor.
A todo esto. Martín, siempre decimos que, bueno, sos uno de los orgullos de Rawson. Vos estudiaste aquí, escuela pública, uno revalorizando, ¿no?, lo que es un poco la escuela pública. ¿Cómo fueron tus estudios en un inicio?
¿En dónde? ¿En la facultad? O...
No, aquí, bueno, ¿cómo sentiste vos lo que fue la escuela pública para vos?
No, yo la pasé bien, y después cuando empecé la universidad,
sí,
no había ninguna diferencia entre lo que estudié yo y lo que estudié, o sea, entre el secundario que fui yo y los otros chicos.
Ajá.
No es que yo por ir de Rawson, a mí me costó mucho más. Generalmente, bueno, cuando yo fui a La Plata había chicos de todos lados, de Gran Buenos Aires, de La Plata, del sur, y bueno, estábamos todos más o menos parejos, no es que ellos arrancaron la carrera bárbaro y yo no entendía nada, claro, porque no había aprendido nada. Estábamos todos más o menos igual, había cosas que yo las sabía más, y cosas como matemática, que como nunca me gustó mucho, me costaron un poco más, pero había otras materias que me eran más fáciles también, así que en cuanto a lo que es la educación pública para ir a la universidad, cuando yo estudié, no había ningún tipo de problema ni de diferencia.
Uh-huh.
Me pasó a mí, le pasó a otra gente también. Silvana Stuart también es investigadora del CONICET.
Claro.
Federico Bert también estuvo en el CONICET. O sea, hay muchos chicos que han ido a la facultad, sí, saliendo del colegio de Rawson y no han tenido problemas, ha ido bien.
Hay que ponerle ganas.
Sí, hay que ponerle
esto
ganas,
ya es personal.
Siempre, en la facultad siempre lo más difícil es el primer año.
Claro.
Porque cambia mucho, uno está acostumbrado que en el secundario quizás estudiaba 2 horas a la mañana, te iba a tener un examen y ya estaba.
Sí.
En la universidad hay que estar mucho más tiempo estudiando, y a veces hay que perderse un fin de semana porque el lunes a la mañana hay un examen, o sea, y el primer año es un cambio muy grande. Después, cuando pasan los años, uno se va acomodando un poco más en la carrera.
No, y además creo que te acostumbras al hábito del estudio, ¿no?, que es algo que lamentablemente se ha perdido bastante.
Sí, se perdió bastante, sí, y sí, claro, uno a medida que va pasando el año va aprendiendo también cómo,
claro,
es. De hecho, cuando uno llega al cuarto o quinto año, dice, uy, si cuando empecé hubiese sabido cómo eran todas las cosas,
claro,
como es ahora, hubiese sido todo mucho más fácil también.